COPE Guadalajara.
Saipa Ferias, Congresos y Exposiciones con el deporte alcarreño. Saipa te invita a escuchar Humilde Morada.
¿Qué tal? Buenas tardes. Recibe saludos de Ernesto Morán en nombre de la redacción de deportes de la cadena COPE aquí en Guadalajara, 89.3 en la capital, 102.5 de COPE Sigüenza. En apenas unos instantes vamos a empezar Humilde Morada, la tertulia del Depor aquí en la cadena COPE en Guadalajara. 40 minutazos para hablar de todo. Auditoría, del recurso de apelación, la situación deportiva del Depor. Incluso tendremos una sorpresita para Roberto del Barrio, que enseguida se la presentaremos y también le saludaremos, igual que a Borja Torreantes. Apuntamos un par de cosas y empezamos.
La esencia es la naturaleza de las cosas, es lo invariable, es aquello que hace que alguien o algo sea lo que es, como el BMW Serie 3 Essential Edition, con sistema de navegación Business, manos libres con conexión USB, faros Visionon con lavafaros y sensor de aparcamiento delantero y trasero.
Toda la esencia de BMW desde 27.700 euros con plan PIBE y mantenimiento incluido, financiando con BMW Bank. Infórmate en Autopremier, nuevo concesionario oficial BMW, en el lugar de siempre, Paseo de la Estación 23, Guadalajara.
Saipa, empresa del sector de ferias, congresos y exposiciones, te ofrece diseño, construcción y montaje de stand en ferias nacionales e internacionales, arquitectura efímera, escenografías, decorado e interiorismo comercial. Saipa, calle Nuneatón 18, polígono de Lenares, teléfono 949-224650, en internet saipa.es.
El correcto estado de su vehículo no se consigue solo con el cambio de aceite. Su automóvil también necesita revisar los frenos, el embrague, la distribución, la bomba de agua, la suspensión, los amortiguadores, el manos libres. En Sirda Auto le asesoramos sobre lo que su coche necesita y recuerde, pídanos presupuesto y después eche cuentas. Sirda Auto, su centro del automóvil, calle Francisco Aritio 123, Guadalajara.
Agricultor, ganadero, tramita tu solicitud de ayudas en APAG. Este año la asociación es entidad agraria de gestión de la Consejería de Agricultura y podrás dejar tu expediente en nuestras manos hasta su cobro. Tramitamos y presentamos tu solicitud y si tienes incidencias, las resolvemos. Realizamos el 80% de los expedientes de la provincia. Confía en nosotros. APAG, 36 años al servicio de los agricultores y ganaderos de Guadalajara.
Tenlo todo y tenlo gratis en la Crónica de Guadalajara.
La mejor información actualizada al minuto.
Los vídeos más interesantes.
Los artículos de opinión más certeros.
Tus comentarios y los de los lectores que no te dejarán indiferente.
Una completa agenda para saber qué hacer, cuándo y dónde.
Y los 24 servicios más útiles, gratuitos y pensados solo para ti, para que vivas intensamente Guadalajara.
¿Necesitas algo más? No lo dudes. Búscalo en la Crónica, porque seguro que lo tenemos.
En la Crónica de Guadalajara. Somos más, damos más, informamos mejor. En internet, la actualidad de Guadalajara tiene un nombre: lacrónica.net.
Las rebajas en El Chaflán son de escándalo. Liquidamos todas las exposiciones, renovamos todos los muebles, lámparas, sofás, complementos. Seguimos con la oferta 3x2, lleve 3 y pague 2, solo durante este mes. Aprovecha la ocasión, vaciamos todas las exposiciones. El Chaflán, calle Francisco Aritio 119, en internet muebleselchaflán.com.
SCH Hotel Restaurante Puerta de Guadalajara ajusta los precios a tus necesidades. Si estás pensando en celebrar el bautizo o la comunión de tu hijo, llámanos y haz tu reserva cuanto antes. SCH Hotel Restaurante Puerta de Guadalajara. Habitaciones, menú diario y especial fin de semana. SCH Hotel Restaurante Puerta de Guadalajara, calle Nitra 103, polígono de Lenares. Teléfono 949-212-944.
Apoya este sábado a las 6 de la tarde al Club Deportivo Azuqueca frente al Lellín. Saca tu entrada por 3 euros. 3 euros. Siempre que vayas acompañado de un socio o tengas la tarjeta ciudadana de Azuqueca. El Club Deportivo Azuqueca se juega los play-offs. Ven a San Miguel. ¡A por el ascenso! Yo ya tengo mi entrada. ¿Y tú?
Ya estamos con todos ustedes de nuevo. Humilde Morada, miércoles 17 de abril de 2013, con Roberto del Barrio. Roberto, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Borja Torre, buenas tardes.
Buenas tardes.
Lo hemos dicho, Roberto del Barrio, el hexágono de Guadalajara. Borja Torre, la comunidad .info. Mucho tenemos que hablar en el día de hoy, sobre todo de situación extradeportiva del Depor. Y si lo vas a preguntar, Robert, Chirigota no está. Está con la campaña para que se llene el San Miguel y no está en el día de hoy.
Acabas de llamar chirigotas a nuestro compañero Santiago Burgos.
¿Pero porque lo has dicho tú en algún momento?
No, yo no recuerdo haber dicho
nada. Te voy a sacar. Voy a ir a la hemeroteca, como dicen los...
No, bueno, es un mote cariñoso que le hemos puesto porque es muy fan de... Y además informa a los oyentes de esta casa de las chirigotas de Cádiz. Sí, de su Cádiz natal.
Así que es importante, porque no todo el mundo sabe lo que es una chirigota, cómo se hace, cuánta gente participa.
Eso
y
es. Siempre... Informó muy bien, Santi. Por siempre, eso le llamamos así de forma cariñosa.
Siempre nos viene... Sí. Nos viene muy bien. Vamos a escuchar muchos sonidos en el día de hoy, pero ¿qué os deja o qué es la primera impresión que tenéis con todo lo que está pasando una nueva semana extradeportiva del Depor?
Bueno, yo creo que es una mala noticia la última que nos ha llegado, ¿no? La información del ente público y que además Ernesto, tú y bueno, en una conexión con Rubén Martín hace ya bastantes días, a finales de marzo, ya apuntabais, ¿no? El sentido que iba a tener la auditoría que había encargado el Consejo Superior de Deportes. En ese sentido que bueno, que se confirme que el Consejo Superior de Deportes y esa auditoría, bueno, que esa auditoría pues dirime de alguna manera que el Depor no ha podido justificar o demostrar que esos 2,9 millones de la ampliación se hayan utilizado en, digamos, gastos del club, pues es una muy mala noticia, ¿no? Porque la esperanza de todo este asunto, el optimismo estaba en que el Depor demostrara que la ampliación se había hecho correctamente y todo quedara en nada, ¿no? Era la gran oportunidad y obviamente esta auditoría, si al final refleja esto y eso se supone que se va a incluir en el expediente administrativo, pues es una muy, muy mala noticia.
Sí, además yo creo que es algo que se esperaba, más que nada porque si no, digamos que el comportamiento informativo habría sido diferente. O sea, si hubiesen estado esos 2,9 millones, como decías, pues enseguida se habrían sacado. Yo creo que todos lo esperábamos, es una mala noticia. No cambia nada, yo creo, hasta el momento, o porque realmente todos lo esperábamos y seguimos esperando a ese 23 de abril.
Efectivamente, el lunes 9:30 de la mañana. Hoy nuestro compañero de Televisión Guadalajara, José Virgilio Fernández, le preguntaba a Eladio Freijo cómo veía el Depor y qué impresiones también tenía con los resultados de esta auditoría, y esto decía el concejal de deportes del Ayuntamiento de Guadalajara.
Nosotros estamos pendientes, pero nos estamos enterando por lo que decir los medios de comunicación. Yo por lo menos me enteré el otro día por el AR, no porque nadie nos llame y nos diga lo que está pasando, ¿no? Eso sigue su curso, vamos a seguir. Yo estoy de acuerdo con los jugadores, los jugadores y el presidente tienen el apoyo del ayuntamiento y concretamente del alcalde y del concejal de deporte en este caso, para lo que es la parte deportiva, que se mantenga el club en la parte deportiva, por mucho que nos quieran desestabilizar, porque salen noticias justo ahora cuando llega el Huesca, y él me enteré, porque lo dijeron en rueda de prensa, Alex, me parece que lo dijo, ¿no? Alex Ortiz, el cual dijo que es que resulta que este señor, el tal Tebas este, asesora al Huesca, y qué casualidad que viene el Huesca. A nosotros no nos va a desestabilizar nadie, nosotros tenemos las líneas claras y la conciencia tranquila. Se puede hacer cosas mal en la vida, pero una cosa es hacerlas mal porque te puedas equivocar o porque no hayas sabido o por discrepancia de criterios que pueda estar confundido y otra es que la hagas adrede. Pero eso es otra línea que llevan, pero el club representa a la ciudad de Guadalajara. Luego las personas, pues cuando estamos dirigiendo nos podemos equivocar y tendremos que asumir nuestras responsabilidades en lo que nos toque. Pero nosotros estamos con los jugadores, estamos con el club y estamos con el presidente. Las otras líneas por donde vayan, por lo que se decida, cada uno tocará responder de lo suyo si se ha equivocado. Yo sigo opinando, que me parece que Germán ha hecho mucho por Guadalajara con el fútbol. Este equipo está aquí, estamos disfrutando todos lo que jamás. Es una categoría preciosa y yo creo que es ideal para nosotros, en la que nos podemos mantener. Yo creo que están haciendo un presupuesto equilibrado este año, que no tienen déficit o pueden tener muy poquito. Lo están haciendo bien. Carlos Terraza es un fenómeno que está sacando... puede ser hasta incómodo que un club como Guadalajara sea ejemplo de lo que está haciendo en la segunda división, porque hay muchos otros intereses de representantes tal, porque si resulta que tienes tus jugadores aquí que están en una situación económica lógica y no desbordada, y está haciendo el club con un criterio de equilibrio económico, pues eso a lo mejor no puede gustar.
Se ha quedado a gusto el adiós.
Vamos a ver, por partes, yo... apoyo perfecta, vamos, y entiendo perfectamente que el ayuntamiento, la postura que tiene que tener hasta que todo se aclare definitivamente y bueno, y de forma clara, es respaldar al club y bueno, pues al presidente, al jugador, al entrenador, a todos los que quieran respaldar, porque como bien ha dicho él, también es imagen y representa a Guadalajara, ¿no? Pero yo voy más allá. A mí la teoría de la conspiración se me queda corta ya. O sea, yo creo que el tema es bastante más serio que todo eso. Es evidente que Tebas maneja el fútbol español, que Tebas es juez y parte, y que si todo esto ha pasado es porque Tebas está al corriente y porque no le molestará que pase, ¿vale? Es evidente que si quiere limpiar el fútbol, y la casa del fútbol ha empezado a limpiar o a castigar al que menos ha manchado, porque estamos viendo casos muy sangrantes, ¿no? Si es que el Depor ha manchado. Pero no podemos obviar lo que es también otra realidad, ¿no? Esa auditoría es algo serio, ¿no? Y si ha habido una irregularidad, es una irregularidad grave y habrá que pedir responsabilidades a los culpables, ¿no? Y de eso no nos podemos olvidar, porque es que parece que nos vamos a quedar en que Tebas es de Huesca y en que hay una mano negra. Como decía ayer Alex Ortiz, que no sé por qué Alex Ortiz es la voz autorizada por el club para decir eso, o no lo entiendo, ¿no? En estos dos meses no ha comparecido el presidente, porque si en el club, y si Alex Ortiz dice eso es porque en el club se piensa, ¿no? O en el Depor, en el vestuario y suponemos que en el club. Si en el club se piensa eso, debería denunciarlo públicamente, ya que al Depor le están cayendo denuncias públicas y ataques.
Es que es ahí, si el Deportivo Guadalajara sabe que la persona es, porque yo creo que en ningún momento, salvo en alguna tertulia, ha salido el nombre de Tebas, pero desde el Club Deportivo Guadalajara nunca había salido el nombre de Tebas. Si el club cree que es Tebas, que vaya a cualquier sitio y lo denuncie.
El club y la afición, olvidemos eso, ese hashtag.
Sí, efectivamente.
Pero es que la afición también, que yo también respalde eso, ¿no? Que como impacto inicial a todo el ataque, está bien que se defienda, ¿no? Y que diga, oye, Tebas, ¿por qué a nosotros sí y a otros no? ¿Vale? Si me parece lícito y normal y humano. Pero el tema avanza y el tiempo, y después de ese impacto inicial hay que profundizar un poco más, ¿no? Y entonces quedarnos todos en esta teoría de la conspiración.
Y
que
esta auditoría es del Consejo Superior de Deportes.
Esta auditoría es del Consejo Superior de Deportes, aunque sabemos que desde el acuerdo ese que tienen este año, pues colaboran mucho y tienen ese compromiso de hacerlo, ¿no? Pero es que Tebas asesora a la Huesca y a todos, prácticamente todos los equipos de primera y segunda división. Se han dicho muchas cosas. Hasta he llegado a escuchar que a ver ahora qué pasaría con los arbitrajes contra el Depor. No lo he escuchado a los jugadores, ¿no? Pero bueno, ahondando en esta teoría de la conspiración, Tebas lleva dos concursos de acreedores y uno de ellos es el Jerez y otro el Valladolid. Mira cómo está el Jerez y mira los arbitrajes de las últimas semanas, y el Valladolid, pues ni te cuento aquella de Valencia. Es más, la Liga de Fútbol Profesional no tiene ni pincha ni corta en el tema de arbitrajes, ni en las designaciones, ni en el ascenso y descenso. De hecho, Tebas reconoció en una entrevista que le ha pedido a Ángel María Villar, como futuro presidente de la Liga de Fútbol Profesional, que quieren coparticipar un poco en la gestión del estamento arbitral, a lo cual la federación no quiere acceder.
No.
O sea, que quiere decir que...
Ha dicho que ese es mi cortijo, la
federación. Eso es, eso es está muy cerrado. Pero es que quiero decir que sí, que Tebas, a ver, que no es... Yo no, ni lo voy a defender, evidentemente. Es un personaje como es y maneja el fútbol como lo maneja. Es evidente que con todo lo que está cayendo, la lupa se ponga en el Depor, pues hombre, duele y moralmente pues no es muy aceptable. Pero repito, si hay una irregularidad, ese es el problema y en algún momento va a haber que pedir responsabilidades.
Yo estoy en una línea un poco intermedia entre lo que dice Roberto y la teoría de la conspiración. Cierto es que hay una auditoría que ha salido, que está saliendo como está saliendo, y que todo apunta a que esos 3 millones no están donde deberían estar. Pero también esto parece al final un patio de colegio en el que, pues, para demostrar el poderío hay que pegar al niño más chico. Y el niño más chico hoy por hoy es el Deportivo Guadalajara. No conozco bien los entresijos de que si me pagas por asesorar, que si tal, que si cual, pero sí es cierto que es más fácil, y lo hemos dicho ya varias veces, hacer esto con el Deportivo Guadalajara que con cualquier otro equipo. Sin quitar, por supuesto, que si haces las cosas 100% correctas, no te puedes meter mano por ningún lado.
Eso sí que es verdad.
Estamos de acuerdo.
Y esa auditoría, lo comentabas antes, Robert, decía que esos 3 millones de euros, o al menos lo que comentaban nuestros compañeros ayer de Radio Castilla-La Mancha, que esos 3 millones de euros no se han podido justificar que sean para funcionamiento ordinario del club.
Eso es.
Que es lo que tienen que ser, sea ampliación de capital.
Sí. Y bueno, hay que recordar que digamos hay un doble proceso abierto. Por un lado es este, que yo creo que es el que más interesa a la gente,
bueno,
¿no? Porque
ahora hay muchos
no, pero me refiero legalmente, ¿no? Que está por un lado este y la auditoría en teoría se incorpora al al proceso administrativo, que es el que puede tener consecuencias deportivas, o bien quitar puntos, o la más grave, que es el descenso de categoría, y luego por otro lado está lo que decía Borja antes del juicio contra Germán, que empieza la semana que, bueno, no sabemos si va a haber juicio todavía, ¿no? La primera comparecencia para decidir si hay juicio la próxima semana. Entonces son dos cosas diferentes, pero esta, que es la que más le interesa a la gente por el futuro de su equipo, pues bueno, yo creo que con lo de la auditoría se complica, y sobre todo porque ni después de esta información, ni antes, ni cuando se ha hecho todo esto oficial, no ha habido ninguna comparecencia pública del club, más allá de un comunicado, que no, y no hablo de entrar a desgranar la posible defensa que les pueda perjudicar luego, no, me refiero a, bueno, una postura social, ¿no?, del club, del presidente, es decir, o estemos tranquilos todos o no, o tenemos el convencimiento de lo que hemos hecho todo bien o no, o algo, ¿no? Porque es que al final estamos viendo que llegan palos desde todos los sitios. Luego se suben, como ha dicho Borja, que es el niño pequeño con el que todos se atreven, pues luego se suben al carro y Las Palmas sigue por ahí pegando y pegando sin en principio tener ninguna razón. Y a mí sí que he hecho en falta, por un lado, pues alguna explicación, y por otro, defensa pública de todo esto. Y más si encima se desliga que el club piensa que está siendo más o menos perseguido,
¿no? Pero más de cara a la afición, supongo que dices, ¿no?
Sí.
Sí, porque al final yo creo que todos los aficionados del Deportivo Guadalajara se quedan con, no tienen todavía las ganas de la imagen de Germán Retuerta en una sala de prensa o donde quiera, diciendo tranquilos, vamos a hacer todo lo posible por darle la vuelta a esta situación. O sea, una imagen más visual, no un comunicado que, bueno, al final...
Y aparte también es defender, por un lado eso, ¿no? Que yo puedo entender que la estrategia que se tomara en el primer momento, cuando salió, fuese el silencio, porque, bueno, dentro de un tema legal, pues los abogados lo recomendaron. Yo no lo comparto, pero lo puedo llegar a entender, ¿no? Pero luego está el asunto, por ejemplo, de Las Palmas. A mí sí que me duele de alguna manera que en un caso que parece tan claro que el Depor tiene razón, no haya una cara y unos ojos que salgan y digan, oiga, señores, nos están pisando el callo sabiendo que no tienen razón. Somos el Club Deportivo de Guadalajara, acabamos de llegar al fútbol profesional, pero bueno, no vale todo con nosotros, ¿no? Y eso alguna vez lo hemos hablado aquí, Ernesto, ¿no? Bueno, pues echar de menos un portavoz contundente, ya no sé si el presidente en estas circunstancias, o bueno, un ejecutivo, un hombre de fútbol que pudiera estar también en el club.
Un manager general.
Sí, pero el manager general al final es de la parcela deportiva. Entonces, él cuando habla y opina desde el punto de vista del máximo responsable de la parcela deportiva. No habla como ejecutivo del club, o yo por lo menos no lo intuyo de sus palabras, ¿no? Entonces, bueno, si no hay un director general concreto de ejecutivo de este tipo de asuntos, o lo debe haber, o alguien debe asumir esa función, ¿no? Porque, sobre todo, bueno, tanto silencio no creo que beneficie a la imagen del club en todo esto. Y luego que, bueno, pues también la gente necesita, la gente de la calle, el aficionado, sentirse un poco defendido por sus representantes, en este caso el club, ¿no?
La verdad es que sí, y lo decíamos en plan de mofa hace unas semanas, que el que más hablaba en las redes sociales era Cristian Fernández, que casi se estaba convirtiendo en el portavoz del Club Deportivo Guadalajara. Y además de la auditoría, además de la querella de esa primera comparecencia el próximo lunes 9:30 de la tarde, en las últimas horas ya ha presentado el recurso al Comité de Apelación la Unión Deportiva Las Palmas por esa supuesta alineación indebida. Ya saben todos ustedes, el comité de competición dio la razón o desestimaba el recurso presentado por la Unión Deportiva Las Palmas, pero han ido a apelación. Vamos a conocer más detalles. Y nos vamos precisamente a COPE Las Palmas con nuestro compañero Juanfran Cruz. Juanfran, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Ernesto.
Al final presentado ese recurso de apelación que ya nos avanzabas hace unos días. Encima, sobre todo con tiempo para redactarlo bien y para completarlo, ¿no?
Sí, exacto. Tenía hasta la jornada de hoy para presentar el recurso ante el Comité de Apelación y lo realizó ayer a última hora la Unión Deportiva Las Palmas. Y es que estiman que no están de acuerdo en este caso con el fallo del Comité de Apelación después de la denuncia por la presunta alineación indebida. Eso es lo que sigue insistiendo la Unión Deportiva Las Palmas del Guadalajara, lo que fue el partido de la 32ª jornada de liga en la segunda división español. Los fundamentos jurídicos que lo sostienen, según la propia Unión Deportiva Las Palmas, permite articular un recurso ante apelación que, lógicamente, rebate las relaciones esgrimidas por la primera instancia, para desestimar esa denuncia que presentó la Unión Deportiva Las Palmas ante el Comité de Competición. Muy largo lo que es el recurso de apelación, y sí es verdad que la Unión Deportiva no cree que el fallo va a ser durante esta semana, sino que habrá que esperar la próxima para ver si le dan o no la razón en todo este asunto, aunque también estudia la opción en el Deportivo Las Palmas, lo que ocurre con este fallo de apelación, de una tercera instancia, en este caso ante el Comité Español de Disciplina Deportiva, que dependiente del Consejo Superior de Deportes.
¿Hay que esperar a que falle ese recurso de apelación o se puede ir ya al Comité Español de Disciplina
Deportiva? No, habrá que esperar. El procedimiento primero es el Comité de Competición, ya ha fallado, ahora es el Comité de Apelación, habrá que esperar al fallo. Y según lo que comente el Comité de Apelación, pues habría un tercer recurso, tanto para Guadalajara como para la Unión Deportiva. Si el fallo es a favor del Guadalajara, o en este caso sigue pensando el Comité de Apelación que tiene la razón Guadalajara, la Unión Deportiva iría al Comité Español de Disciplina Deportiva, y si fuera lo contrario, también el Guadalajara puede ir hasta tercera instancia, por si estiman que tienen la razón en todo este asunto.
Estaremos muy pendientes. Juanfran, un abrazo.
Igualmente, Ernesto, buenas tardes.
Bueno, esto realmente no va a dar más que hablar, ¿no?
Pues hay una cuarta instancia que es la Haya, si quieren, en más. Da igual, yo creo que es que el...
A mí, vamos, y por último, Dios.
Sí, es ya una reivindicación divina. Yo es que creo que la circular es clara, más allá de las interpretaciones, que tampoco somos expertos en leyes, pero yo creo que la circular es clara, y yo la hubiera interpretado igual que la ha interpretado el Guadalajara, y el fallo del Comité de Competición también. Entonces, bueno, además que... no deja de ser curioso que competición haya resuelto tan pronto, ¿no? Para evitar un poco que la competición se adulterara, entre comillas, por el hecho de que el Deport, por ejemplo, tuviera dudas de si alinear a sus jugadores o si los próximos rivales del Deport lo denunciaran. Entonces, bueno, teniendo la razón de competición, yo creo que no hay que temer. Si Las Palmas quiere seguir gastando folios en recursos, es su decisión. Pero, vamos, creo que este es el menor problema que pueda tener el Deport ahora.
No, el Depor tenía dudas si alinear a sus jugadores, y más de la mitad del resto de la liga adelante también, porque todos tenían los mismos problemas. Yo creo que esto es simple, por decirlo de alguna manera, postureo de Las Palmas. Sí. Lo único que pues quieren justificar de alguna manera que llegan hasta todos los hasta todas las instancias frente a la afición, pero van a ir cayendo en todas las instancias porque, como has comentado, no se sostiene y la interpretación es clara.
Esa información, ¿se acuerdan todos ustedes de esa información del diario AS que ponía que 17 clubes de segunda división tenían licencias, tenían jugadores con ficha amateur? Los únicos 5, uno de ellos era Las Palmas, y precisamente este fin de semana Las Palmas se enfrenta al Hércules, que es uno de esos equipos que todavía sigue teniendo ficha amateur. De momento no veo ninguna denuncia de la Unión Deportiva Las Palmas, ¿no? Si quieren limpiar la competición y quieren jugar con las mismas cartas, no solo al Deportivo Guadalajara... No,
debería denunciar a todos los que estuvieran en el mismo...
Por eso, los
partidos en el mismo caso.
Claro, los partidos que han ganado no, pero este que han empatado, sí, que se han dejado 2 puntos...
Yo creo que hay que hacerle poco caso ya a este asunto porque no... Como dice Borja, no tiene mucho recorrido, no va a ningún lado, así que...
Hecho está.
Peregrinación a Italia del 14 al 22 de mayo. Visitando Marsella, Milán, Padua, Venecia, Florencia, Siena, Roma, Pisa, Niza, Montpellier y Barcelona, con la delegación de Apostolado Seglar y la parroquia de San Antonio de Padua, presidida por don Jesús Recuero. Vamos a Italia para celebrar el año de la fe en Pentecostés, conocer al nuevo Papa Francisco, admirar la belleza de Italia y hacer comunidad. Información e inscripciones a Encarem Viajes, teléfono 91-882-6198. Teatro Auditorio Buero Vallejo de Guadalajara, viernes 19 de abril a las 20:15, vigésima cumbre flamenca. Alcante, Cancanilla de Marbella y Macarena de Jerez. Guitarra, Antonio Carrión. Palmas, Concha Carrión y Manuel de Macarena. Grupo de baile de Juan Barrilla. Baile, Paul Vaquero. Guitarra, Mario Montoya. Cante, Saúl Quirós. Percusión, Antonio Maya. Flauta flamenca, Juan Parrilla. Entradas, 3 euros. Organiza Fundación Siglo Futuro.
Denominación de origen, aceite de la Alcarria. Desde sus olivos centenarios, tradición y calidad se unen para ofrecer al consumidor su esencia. Fuente de salud, placer para los sentidos. Desde nuestra tierra, denominación de origen, aceite de la Alcarria. Patrocinado por Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte en las zonas rurales. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Se abre el concesionario. Apareces tú conduciendo un Mini y tres amigos gritando como espartanos.
¡Au! ¡Au! ¡Au!
¿Cómo se llama la película?
Averígualo en el nuevo concesionario Mini en Guadalajara. Da igual cuál sea la película. El protagonista siempre serás tú en tu Mini. Mini Autopremier. Paseo de la Estación 23, Guadalajara.
Apoya este sábado a las 6 de la tarde al Club Deportivo Azuqueca frente a la Gym. Saca tu entrada por 3 euros. 3 euros. Siempre que vayas acompañado de un socio o tengas la tarjeta ciudadana de Azuqueca. El Club Deportivo Azuqueca se juega los playoffs. Ven a San Miguel. ¡A por el ascenso! Yo ya tengo mi entrada. ¿Y tú?
Seguimos en Humilde Morada en este miércoles 17 de abril de 2013 aquí en COPE Guadalajara y COPE Sigüenza 89.3 y 102.5 con Borja Torres, Roberto del Barrio. ¿Qué sería? Os lo he dicho antes fuera de micrófono y os lo digo ahora. ¿Qué sería vosotros sin los datos en el teléfono?
En el iPhone y en la vida. Siempre hay que tener datos y aportarlos.
Es nuestro trabajo, a contrastarlos.
Somos contrastadores de datos.
Sí, básicamente.
Me gusta el término, contrastadores de datos.
Contrastadores y difusores de datos.
Bueno, en lo deportivo no hemos hablado nada, enseguida haremos un KitKat y enseguida lo entenderán, pero no hemos hablado nada de lo deportivo, que es que viene un equipo muy importante, sobre todo para nuestras aspiraciones, para certificar lo antes posible la permanencia.
Sí, es un partido muy importante, bueno, por la clasificación, la victoria del Huesca el otro día y en ese final frenético, bueno, pues le coloca ahí cerquita de la salvación, está a 6 puntos del Depor, y yo creo que una victoria aquí del Depor le haría coger muchísimo aire y ya creo que una brecha importante en la clasificación.
No le voy a dejar hablar a Borja porque vamos a estrenar una nueva sección. Hay una carta para ti, y en esta carta para ti es para ti, Roberto del Barrio.
Vaya, una carta para mí.
Un ex compañero y buena gente que está dedicado al mundo del baloncesto, Luis Ortega. Luis, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Que ahora está de director de comunicación en la Federación de Castilla-La Mancha de baloncesto y está esta mañana por aquí.
El que maneja, si es que
vale,
Luis ya prometía cuando estaba por aquí en Guadalajara y maneja y ahora viene un poquito a organizar lo del baloncesto. ¿Qué tal, hombre?
Pues muy bien, Roberto. La verdad es que creo que mejor compañero que tuve contigo en el día de Guadalajara hay pocos, ¿eh?
Bueno, muchas gracias.
¿No va a haber palos, Luis? Yo creía que iba a haber algún palo, si es... Sí.
Pero ¿cómo va a haber palos? Estuvimos 2 años trabajando juntos y no discutimos ni una vez.
Ni una vez, es verdad, ni para poner las vacaciones, ¿eh?
Qué raro.
Nada, todo lo contrario, fue un entendimiento total.
Sí, sí.
Borja, qué raro es eso, no discutir, ¿no?
Sí, la verdad, no sé si queréis os dejamos solos.
Mira que yo soy de discutir, ¿eh? Pero no había manera con Luis. Hacíamos un buen tándem, haciendo el símil con el ciclismo, que Luis es muy aficionado y es ciclista.
Le hemos pillado.
Y vamos siempre a relevos.
Eso es, él tiraba un poco más que yo porque estábamos en forma.
No es broma, le hemos pillado entrenando al principio.
¿Seguro?
de la tertulia, sí, con la bici.
Bueno. Sí, había que hacer series después de la rueda de prensa, me he vuelto para Alcázar de San Juan y hacer unas poquitas series esta tarde otra vez a currar en la Federación de Baloncesto. Y con un ojito en la flecha balona, que tenemos por ahí los ciclistas dando vueltas ya.
Oye, ¿qué has venido a contar aquí? Cuéntale a la gente los planes de baloncesto que hay en Guadalajara.
Es que planes de baloncesto en Guadalajara hay muchos desde ahora hasta el mes de junio. He venido a contar el primero, que va a ser la fase junior femenino Molten, que empieza mañana y que reúne a los 8 equipos mejores femeninos de Castilla-La Mancha, que se van a jugar una plaza para el campeón de España y el título regional. Es decir, de los 8 equipos, el que gane será el campeón regional de Castilla-La Mancha y el equipo que representará a la región en el campeonato de España, que se va a celebrar en Zaragoza. Toda la competición va a ser en el Polideportivo de Aguavivas. Comenzamos mañana por la tarde a partir de las 6:30, luego hay otros partidos a las 8:30, el viernes los partidos son a las 5:30 y a las 8, y el sábado también hay partidos también por la tarde a las 5:30 y a las 8, y el domingo por la mañana las semifinales a las 11:30 y por la tarde a las 6 la final. Hay que destacar que hay 2 partidos a la vez. En el pabellón de Aguavivas se pueden hacer 2 pistas, y la gente que vaya por la tarde puede ver 2 partidos seguidos de Junior Femenino, que es una competición muy bonita y que suele dar sorpresas, ¿eh?
Además está acompañando la rueda de prensa del director deportivo de CEBA Guadalajara y también le quiero preguntar por eso. ¿Cómo ves al CEBA con ese posible ascenso a oro?
Pues en primer lugar veo a la gente del club muy ilusionada. No solamente la gente del club, sino también a la gente de Guadalajara y del Ayuntamiento de Guadalajara muy ilusionada con el equipo, porque puede dar un salto muy importante. Lo que fue el pasado fin de semana, la clasificación tal como fue, por solamente 2 puntos, en los últimos minutos, con esa emoción, con el pabellón San José completamente lleno, pues la verdad es que está volviendo el baloncesto de nivel a Guadalajara y es un equipo que sin problemas puede dar salto a la de Coro. O sea, ganó la Copa, la ganó bien, ha sido líder durante muchas semanas de la competición de Ateco Plata y no tiene que tener ningún miedo a los playoffs. Pasó con ciertos apuros a jugar de final, pero ahora tiene semifinales, primero dos partidos en casa, ganándolos, tiene gran parte del trabajo hecho y luego quedará la final.
Lo iremos viendo, viernes va a ser el primero de los partidos de esas semifinales de ascenso a Deco Oro. Precisamente Luis estaba al lado de Eladio cuando hemos escuchado esas declaraciones de Eladio. No le vamos a preguntar a Luis por el aspecto extradeportivo del Depor, pero ¿cómo ves al Depor en lo deportivo, Luis?
Bueno, pues yo creo que el Depor, después de pasar una mala racha, después de estar abajo, después de estar coqueteando con los puestos de descenso, ha sabido remontar y ha ganado partidos complicados, ha ganado equipos de la parte alta. Y yo creo que a nivel deportivo, el Depor se va a mantener sin problemas en segunda división. Y eso ya es un premio para la ciudad de Guadalajara, mantener a un equipo en segunda división con todos los problemas que está habiendo últimamente. Luego ya, en lo extradeportiva, pues mira, de ahí la verdad es que me pierdo. Lo he seguido un poco de lejos y sé más o menos cómo está la situación, pero no he profundizado en ella, o sea que no puedo opinar de los problemas extradeportivos que tiene el Depor, pero si un equipo con los problemas extradeportivos que ha tenido ha sabido mantener la concentración, el entrenador ha sabido mantener al equipo tenso, que no se perdieran partidos, porque hay que recordar que cuando un equipo tiene problemas suele bajar. Fijaos en el Atlético de Madrid del descenso, que tenía muy buenos jugadores y tuvo problemas judiciales y acabó descendiendo. Pues este Depor está teniendo ciertos problemas y se mantiene ahí, o sea que el trabajo que están haciendo es bastante bueno.
Y la verdad es que sí. Pues Luis, gracias por estar con nosotros y que sea todo un éxito este campeonato de baloncesto que vamos a disfrutar en el Palacio Multiusos. Un abrazo, Luis.
Pues gracias a vosotros y no os olvidéis que el día 5 de mayo tenemos en Guadalajara el 3x3, que es la competición de todo el deporte escolar, y que el 4 y 5 de mayo en Junquera es la fase de primera femenina.
Apuntado queda. Un abrazo, Luis.
Un abrazo.
Abrazo a vosotros.
Hasta luego. Luis Ortega, ya saben, director de comunicación de la Federación de Baloncesto de Castilla-La Mancha, analizando muchas cositas. ¿Te has quedado, Borja, con el tema?
No, me ha gustado. Iba a decir que me ha gustado mucho una cosa que a lo mejor hemos dicho lo suficiente a favor de los jugadores del Deportivo Guadalajara y de su cuerpo técnico. Es que con toda esta vorágine no se ha terminado de notar en los resultados y han sabido mantener la concentración. Me ha gustado eso que ha dicho porque es verdad.
Es que era fundamental porque sí que se podían despistar un poquito. Sí que es verdad que algo se ha notado porque desde el partido con el Castilla llevábamos una racha muy buena y bajaron un poquito. Yo se lo comentaba a Roberto en más de una ocasión que al menos en los puntos no se había notado mucho. Sí que, salvo los últimos partidos, no se ha visto al Depor tan intenso que habíamos visto, pero estábamos respondiendo y sobre todo estábamos consiguiendo esa media de puntos y es importantísimo porque si se te va de la cabeza, si te pones a pensar en todas estas cosas, que es que estamos hablando de muchos aspectos extradeportivos y podríamos tener un rosco en las últimas jornadas y estar ya metidos en descenso.
Sí, bueno, al final todo influye, ¿no? Y supongo que tener tu cabeza ocupada no al 100% en el siguiente partido, sino a lo mejor al 70 y el 30, como es obvio, por poner un número, ¿no? A lo pues en todo lo que se habla, pues hombre, supongo que el nivel de concentración baja, pero aún así el Depor ha sabido remontar ahí esas ciertas dudas que tuvo en las jornadas posteriores a que saliera lo de la querella, ¿no? Resultados que no fueron muy buenos, que no sé si influiría o no, hombre, algo tenía que influir, ¿no? Pero bueno, quizá ese momento que sí que nos preocupamos un poco de lo que podía afectar, pues se ha superado muy bien, ¿no? Y se ha superado con buenos partidos, luego ha llegado el de Gijón, bueno, que se perdió. Pero yo creo que lo que he dicho antes, que esta semana es muy muy importante. Ganando este partido yo creo que al Huesca se le deja ya muy lejos y que moralmente el equipo reforzaría un poco la mejoría de las últimas semanas y además, dependiendo de los resultados, pues podría abrir ya una brecha importante con la zona de descenso. No creo que sería muy importante, puede ser un día clave el partido este contra el Huesca.
Es importante sobre todo porque, bueno, se pierde el otro día el partido contra el Sporting, pero no es un equipo de nuestra liga, por mucho que se haya intentado decir lo contrario. Pierdes tú, pero también perdían los que tienes por detrás. Este fin de semana, si pierdes tú, por lo menos uno de los que tienes por detrás gana. Pierdes una ventaja que es muy importante y te puedes meter en unos problemas importantes también. Entonces, la victoria de este fin de semana yo creo que es clave.
La verdad es que sí. Estaba mirando Twitter, porque yo también, gracias a los datos, puedo contrastar cosas. Simplemente decir lo que nos comenta @DavidMernal80 con el tema de la auditoría, con el tema de la alineación indebida y todo este serie de asuntos. Y nos dice exactamente, seguro que queréis que hable el presidente. Cada vez que ha hablado ha subido el pan. Que salga alguien del departamento jurídico. Que es más o menos lo que decíamos, no concretamente lo del departamento jurídico, pero sí que alguien que dé la cara y que sea el portavoz del club. Hoy el tertuliano a la sombra está muy callado, ¿eh?
No se ha manifestado, no, el tertuliano a la sombra.
No, estará... no. O sea, no está callado porque es imposible estar callado, pero que en cuanto a...
No, no sé, a ver si es que no nos está escuchando el tertuliano en la sombra.
Pues palo.
Palo. Sí. Si nos estás escuchando, tertuliano en la sombra, @clemensa manifiéstate en las ondas, bueno, en las ondas no, en Barral, en el timeline.
Barral no juega por esa juega. Sanción, por esa doble amarilla, y vamos a ver cómo está Gafur, ¿no? Que ha estado renqueante durante mucho tiempo, sí. No está entrenando, o sea que se supone que no llegará.
Va a estar complicado. Azcorra también está al margen, tampoco, no sé si llegará, pero bueno, de hecho, para ser titular
Aitor
imposible.
Hoy no ha entrenado.
Aitor no ha entrenado, pero vamos a ver, va a tener ahí que reestructurar atrás. Supongo que si tiene que tirar de alguien, pues tirará de Spin, que ya ha ido convocado y bueno, que ya está, vamos, ya se ha reincorporado al equipo bien, ¿no? Yo
pero
creo que
está para un partido duro Spin.
Lo tendrá que estar. Es que al final no hay mucho más si no llega.
Porque
si
Álvaro Antón no podemos ponerle
de central, ¿no? Eso es lo único que le falta.
César, a lo mejor.
Sí, pero ya te falta un lateral izquierdo, yeah. Entonces, porque no está Barral, entonces al final falta uno. Si no llega Gafur va a tener que jugar Spin, yo no me imagino otra alternativa. Entonces, bueno, yo creo que por ahí
sí,
ir a los tiros.
Es que no hay más, ¿no?
Sacar a Tortosa por la izquierda a lo mejor, pero bueno.
Ya, o, claro, no sé, o sacar a Tortosa y a Aitor de central, que alguna vez en la pretemporada jugó algunos minutillos ahí, pero yo creo que lo más normal sería darle paso a Spin, ay, que lleva ya semanas entrenando y bueno, ya ha vuelto al equipo y...
No recuerdo bien ahora el partido, pero sí que hubo un partido que no sé si fue por lesión o por expulsión o por algún problema que tuvo que recomponer, y me suena aquí que Tortosa de central o Aitor de central, tengo un vago recuerdo.
Yo no recuerdo que hayan jugado de central ninguno de los dos.
Pero por minutos, ¿eh?
Porque, a lo mejor por minutos no, ya se, porque... se me escapa, pero tampoco es Terrazas de hacer mucho.
Yo creo que va a jugar Spin. Va a ser César Soriano, Spin, Alex Ortiz y Aitor.
Depende de cómo esté, si no, Tortosa. Dependiendo de cómo esté Aitor, digo.
Sí.
Pero Tortosa también es que no viene participando. Sí, entonces, al final va a ser complicado, ¿no? Vamos a ver cómo lo soluciona Terrazas.
Y ojo que ha habido derrota, que puede haber cambios también arriba. Que cuando se consiguen puntos, cuando se consigue victoria, se mantiene el equipo, pero arriba lo mismo vuelve John Erice.
No lo sé, vamos a ver. Sí, suele haber algún cambio. Y John Erice ha sido muy importante para Terrazas. Bueno, ahí sí que arriba más o menos están funcionando. Si hacemos balance de las últimas semanas, más o menos todos están aportando cosas, ¿no? Vicente está bien, Álvaro Antón también ha estado bien.
Pero mójate, yo creo que va a volver John Erice.
Yo creo que si hay un
cambio... John Erice y el que se cae es Alex García.
No sé, Alex García me parece que ha entrado con mucha fuerza en el equipo.
¿Y el debate Juanjo Kepa lo seguimos manteniendo
o ya te ha rajado?
No, vamos a ver, yo defiendo lo mismo que defendía siempre.
Se rajó la cabeza por eso.
Defiendo cuando yo pedía la entrada de Kepa, al margen de por sus goles, y por decir que estaba haciendo buenos minutos, es porque yo creía que Azcorra no estaba en su mejor nivel y no estaba dando todo lo que podría dar, sobre todo en cuanto a trabajo, que lo seguía haciendo, sino cuanto a generar ocasiones de gol, remates y bueno, jugadas en zonas de influencia, no en el área contraria. Por eso unido a que Kepa estaba enchufando cuando salía y estaba dando sensación de más presencia, por eso pedía a Kepa, porque creo que podía mejorar a Azcorra. Al final, sorprendió Terrazas, puso a Juanjo y Juanjo ha respondido con dos goles. Entonces, al final, bueno, pues ahí te la tienes que envainar, ¿no? Como se suele decir vulgarmente, pero yo creo que Kepa tenía merecía una oportunidad de inicio, porque es el único delantero que
todavía
no ha tenido.
Todavía no puede merecer, ¿eh?
Aquí de envainar nada, tenías todas las razones para pedirlo, que para el que estaba haciendo goles, lo que pasa es que le salió así la jugada a Terrazas, al final también ve cómo está entrenando cada uno, pero era lógico,
sí,
¿no?
Sí.
No te flageles.
Nos marchamos.
No, yo me doy por ganador del debate por el hecho de que al final hubo un cambio arriba, pero...
Me doy por ganador, pero si no jugó Kepa. Rapidísimo, 15 segundos, una porra para el partido. Digo yo 2-1. Si
2-0.
Me la ha quitado, venga, pues un
3-1. 3-1, 2-0 y 2-1. Gracias, Roberto, gracias, Borja.
Hasta otra.
Y a todos ustedes, gracias por estar ahí. Mañana, 3:20. Hasta mañana, pasen buena tarde.